Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad.
La verdad.
De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad.
Y bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Hoy estamos en el Embassy Suites, en la convención de la Asociación de Radiodifusores. Aquí hoy no hay competencia. Y como muestra de ello, tengo, mire, a mi ex colega, compañero de labores en Jugando Pelota Dura, que él está a esta misma hora en otra estación en Noti 1630, pero hoy no hay competencia.
Hoy se puede.
¿Cómo tú estás, cariño?
Vine a darte un abrazo, a decirte que te quiero, que te aprecio, que reconozco que eres una de las mejores periodistas que tiene Puerto Rico.
Te
veo haciendo todas estas cosas, me emociono porque te conozco hace mucho tiempo y siempre te respeto mucho.
Me has visto crecer.
Además, estás al lado de mi maestro, de mi gran amigo y hermano, don Carlos Vizcarrondo, que te lo voy a jugar ahorita.
Pero nada, pero cuando termine conmigo.
Mi vicepresidente.
Mira, yo me pregunto si él era buen vicepresidente. ¿Se portaba bien?
Excelente vicepresidente.
Los quiero a los dos.
Bueno, un beso, ya mismo tú vas al aire. Ustedes escucharon a Ferdinand Pérez de Jugando Pelota Dura y el programa que está pegado en televisión. Pues precisamente ya él adelantó quién va a ser mi próximo invitado. El licenciado Carlos Vizcarrondo, ex juez, pero ex presidente de la Cámara de Representantes. Gracias por estar aquí en Dígame la Verdad y por llegar, mira, hasta acá.
Gracias, Mili, por la invitación. Y en esta actividad aprovecho para felicitar a todos los medios de comunicación radial en Puerto Rico. Recuerdo que yo comencé mis líderes cuando estaba en la política con Luis Penchi.
Ajá.
Formando parte del panel. Nos llevaba como nómadas a través de toda la isla el representante. El PNP era Edwin Mundo y el del Partido Independentista era el compañero García San Inocencio y yo por el Partido Popular. Así que así fue como yo hice mis primeros pininos en la radio y eso pues me llevó a... Primero me conocían por la voz.
Exacto.
Yo iba a echar gasolina y no sabían quién estaba echando gasolina al lado, pero cuando abría la boca, pues entonces decían, mira, ese es Vizcarrondo. Y eso se lo debo a la radio y a Luis Penchi.
De verdad que la radio es mágica. Yo comencé mis primeros esfuerzos en televisión, en el Canal 6, pero luego tuve la oportunidad de trabajar precisamente en WKQ 580, que fue esa escuelita también. Y ahí también tuve la oportunidad de trabajar en Red 96. No sé si te acuerdas de esa estación, que era la primera estación de noticias en FM. Eric Toro era uno de esos propulsores y a la verdad que la radio es mágica. Los estudiantes siempre me preguntan, bueno, Mili, ¿qué programa, qué te gusta más, qué plataforma? Y yo, pues mira, me gusta mucho la televisión, trabajé en prensa escrita también, pero la radio es mágica, no sé.
Definitivamente.
Tiene esa conexión con la audiencia y ahora con los cambios de los tiempos, pues tenemos también las cámaras y todo eso. Así que...
Oye, cuando pasó María Irma, fue la radio la que nos mantuvo al tanto de los últimos acontecimientos, ¿verdad? Así, y Luis Penchi también, hay
sí,
que reconocerle
esa voz,
en ese momento, era la que escuchábamos, claro que sí.
Sí, y yo creo que ese ejemplo que tú traes es bien importante porque en aquel entonces las personas creían que la radio iba como a desaparecer. No, y María demostró todo lo contrario, la importancia de la radio y cómo las personas se mantenían informados. ¿Por qué? Porque allí no había internet. Y lo poco que había pues no estaba funcionando muy bien y la radio fue la que se mantuvo ahí informando a las personas, informando a los puertorriqueños que viven en Estados Unidos y en otras partes del mundo, así que todos aprendimos que la radio todavía está muy, pero muy vigente. Mira, pero vamos a hablar de estatus.
A lo que vinimos.
Vamos a hablar de estatus. Yo le comentaba al colega que estaba aquí hace unos minutos que cuando lo escuché decir que este nuevo borrador de proyecto del estatus, a mí me parece que es un gran paso en la dirección correcta, porque ver en esa conferencia de prensa, ¿verdad?, distintas figuras importantes y que estuviesen de acuerdo con este borrador, y recalco que es un borrador porque yo me imagino que se van a ir afinando detalles sobre este proyecto de estatus, me parece como que el paso en la dirección correcta. Por fin, el Estado Libre Asociado no está dentro de la forma, y digo por fin porque la realidad es que está más que claro que el Estado Libre Asociado es una colonia. El que no le gusta entenderlo, pues respeto su posición, pero eso es una colonia. Y aquí estamos viendo como que el paso en la dirección correcta. Escuchaba al ex senador decir que esto es un proyecto John en esteroides. Yo dije, yo por poco choco, se lo dije aquí en persona con mucho respeto. Y muchacho, yo por poco choco cuando te escuché. Me dice, ahora te sirves con la cuchara. ¿Qué te parece que las personas piensen que en este caso el ex senador que diga que este es el proyecto John, pero con esteroides?
Mira, Mili, yo como tú pienso que este es un paso en la dirección correcta. Me parece que el logro de ese consenso entre diferentes sectores ideológicos, particularizar la figura de Nidia Velázquez, que ha sido una campeona en defensa del Estado Libre Asociado y del Partido Popular a través de los años, que ella sea una de las forjadoras de este consenso. Me parece que no podemos asumir una postura responsable de cara al presente y al futuro de nuestro querido Puerto Rico, de ponernos en negación. Yo creo que debemos sumarnos a ese consenso y buscar cómo nosotros podemos mejorar las alternativas de estatus para Puerto Rico desde la perspectiva de un autonomista como he sido toda mi vida, que humildemente pues siento que tengo la fuerza moral para sentarme aquí a dialogar sobre este tema contigo y como autonomista decirte que si bien reconozco que ha sido difícil para los estadolibristas, los autonomistas, ver cómo el socio norteamericano nos ha estado quitando la alfombra debajo de los pies de lo que fue el Estado Libre Asociado que se desarrolló y se estableció en 1952, y que ese mismo socio norteamericano, particularmente por conducto del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en los últimos, digamos, cuatro casos, los más recientes, desde Sánchez Valle en el 2016, Franklin, el caso de Aurelio, más recientemente Baello Madero.
Ese mismo, el de Seguro Social Suplementario.
En las últimas cuatro oportunidades, en la última década, en que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha tenido oportunidad de revisar, de examinar la relación político-jurídica entre Puerto Rico y los Estados Unidos, ha dicho que nosotros, los puertorriqueños, bajo el Estado Libre Asociado, estamos la cláusula territorial y que ellos no tienen actitud de revocar los casos insulares que establecen que los territorios pertenecen a, pero no forman parte de los Estados Unidos de Norteamérica, o sea que nos pueden tratar como una propiedad. Y yo como autonomista que siempre creí en el Estado Libre Asociado, fui a defender el Estado Libre Asociado por años a las Naciones Unidas, a defender aquel convenio que los americanos le dijeron al mundo cuando impulsaron y se logró la aprobación de la resolución 748 Romano 8 de la Asamblea General 1953, que habíamos establecido un convenio de asociación en ejercicio de la soberanía del pueblo de Puerto Rico para pactar una relación digna. Y ahora nos dicen que somos una triste colonia o territorio bajo los poderes plenarios del Congreso, bajo la cláusula territorial. Oye, pues yo como autonomista, que siempre he creído en el desarrollo autonómico de Puerto Rico, en una relación de asociación por convenio con soberanía para el pueblo de Puerto Rico, pues siento que tengo la responsabilidad moral de poner a la altura de los tiempos ese Estado Libre Asociado en el que siempre creí. Y si el americano me está diciendo no, eso es una colonia, pues yo digo, pues entonces, como dijo Muñoz Marín una vez, si Puerto Rico es una colonia, tiene que dejar de serlo. Pues yo digo lo mismo, los autonomistas tenemos la responsabilidad moral de rescatar lo que se intentó hacer en 1952, lo que nosotros creímos que se había logrado y que ahora ellos nos dicen que no. Pues si eso es así, pues tenemos entonces nosotros que aclarar las premisas de la relación.
Eso no es lo que se está proyectando en estos momentos por parte de algunos líderes del Partido Popular Democrático, y los voy a nombrar. Por lo menos te voy a dar el ejemplo del presidente del Senado, el presidente del Partido Popular Democrático, que en conversaciones conmigo, que hemos salido con un debate bien fuerte, el senador José Luis Dalmau entiende que el ELA está bien como está, que tal vez hay que mejorarlo un poco, pero que no es una colonia. Entonces, cuando tú tienes a un líder de un partido diciendo que el ELA no es una colonia, uno dice, bueno, ¿y hacia dónde va el PPD? Y ahora mismo su reacción en torno a este proyecto, que a mí parece que es un paso en la dirección. Ver a la congresista Nidia Velázquez al lado de Jennifer González, el gobernador al lado, el congresista Hoyer, ver también el de Recursos Naturales, verlo allí, que es la comisión que y atendiendo esto, a mí me parece que por primera vez tenemos algo que viene desde el Congreso, porque siempre nos dicen, pónganse ustedes de acuerdo, pero entonces no ver a un líder del PPD como que criticar esto, y uno dice, pues, ¿para dónde va el PPD?
Mira, en el 2005, bajo la incumbencia y la gobernación de Aníbal Acevedo Vila, en Cámara y Senado logramos la aprobación unánime de todas las delegaciones allí representadas de todos los partidos, un proyecto de ley para convocar y emplazar al presidente y al Congreso de los Estados Unidos para que nos dijeran cuál era la alternativa de estatus que estaban dispuestos ellos a reconocer y los contornos de la misma. Estadidad, independencia, Estado Libre se ha desarrollado, se aprobó unánimemente en Cámara y Senado, se logró ese consenso. Pues mira, el americano está hablando ahora por conducto de este proyecto de ley, donde se logró ese consenso. El americano está dispuesto a decirnos, en el caso de la estadidad, que es lo que está dispuesto a dar, en la independencia y en el autonomismo, en la opción de la autonomía, que es la libre asociación, que es así como se reconoce en el derecho internacional, como lo define la resolución 1541, Romano 15 de 1960, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que define lo que es la libre asociación. Ahora nos proponen una alternativa de libre asociación con ciudadanía norteamericana para los que la tenemos.
Que hay que mejorar una cosa.
Y para las futuras generaciones, dentro del término del pacto, también sería asequible mantener esa ciudadanía norteamericana o solicitarla de las futuras generaciones. De manera que la aspiración que hemos tenido los autonomistas dentro del Partido Popular Democrático de un ELA no colonial y no territorial, como fue la llamada enmienda Vizcarrón del 17 de noviembre de 1990 en Ponce, pues se le da concreción con ese proyecto.
Ahora, pero voy a hacerte nuevamente la pregunta. ¿Qué hacemos cuando tienes a un presidente de un partido criticando esto y diciendo que no somos una colonia? O sea, y que también tenía un comité de diálogo que no ha vuelto a reunirse, porque eso lo ha dicho los que han formado parte del mismo. O sea, yo no lo veo, y lo digo con el mayor de los respetos, no lo veo integrado en este tema del estatus, que es importante.
Bueno, mira, primero quiero dejar consignado que yo tengo el mayor respeto y cariño, claro, por José Luis Dalmau, que es mi hermano y es mi amigo. Pero respetuosamente discrepo de esa posición. Yo pienso que nosotros tenemos la responsabilidad moral como Partido Popular, como movimiento autonomista, de proponer una alternativa de un Estado libre asociado desarrollado fuera de la cláusula territorial. Esa es la posición oficial del Partido Popular desde 1990. Que se adoptó en el Teatro La Perla de Ponce. Y el liderato del Partido Popular, llámese quien sea, tiene la responsabilidad ministerial de defender la posición institucional del partido hasta que ésta se cambie. Yo estipulo la diferencia de mis hermanos populares que lo vean de una manera distinta, pero eso tiene que ser dilucidado y adjudicado en una asamblea general del Partido Popular. Mientras eso no suceda, ellos tienen la responsabilidad ministerial de defender la posición
pero
oficial.
Pero no se está cumpliendo con esa responsabilidad, Vizcarrondo. Bueno. Y podemos diferir, ¿verdad? Y cuando lo digo, porque uno le puede tener estima y cariño, pero en este tema la realidad es que no se está cumpliendo entonces con ese mandato. Lo que hay es una división dentro del Partido Popular.
Bueno, pues humildemente el día que le den la oportunidad a los populares de la base, como estoy yo ahora, que soy uno más, de defender la posición o definir la posición de cara al futuro de un plebiscito, yo voy a estar defendiendo lo que históricamente he defendido por los últimos 32 años, que es un ELA no colonial y no territorial.
¿Qué hacemos ahora? ¿Cuál es el próximo paso? Y ya mismito quiero entrar en el detalle de la ciudadanía americana bajo el Estado, la libre asociación. Pero ¿qué le podemos decir a las personas de qué debe hacer el PPD ahora, además de defender lo que tú acabas de decir? Pero ¿qué hacemos? ¿Se reúnen? Porque la realidad es que no se está dando esa conversación entre el partido, se ve cada vez como esta división, vuelvo e insisto en el tema, porque es que si no se ponen de acuerdo, se queda ahí la cosa.
Me parece que, y yo aspiro, invito y convoco y exhorto a que se le dé el espacio a todos los populares dentro de la estructura del Partido Popular Democrático a que diluciden, discutan y definan la posición oficial que debe defender el Partido Popular. Lo otro es participar en las vistas.
Sí.
Yo en lo personal, yo no tengo ningún problema
te
con que...
Por allá.
Bueno, humildemente, porque si me dan la oportunidad, claro que sí.
No, puedes pedir el turno, pues, como expresidente.
Lo iré pidiendo desde ahora, pero a lo que voy. Yo no tengo ningún problema con que el Partido Popular, el compañero José Luis Dalmau como presidente, participen Claro que deben hacerlo en esas vistas para y yo no tengo ningún problema con que si quieren que se logre una modificación del proyecto para que se incluya el Estado Libre Asociado colonial y territorial como lo está definiendo el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, pues que se incluya también. Yo votaré por la opción del Estado Libre Asociado desarrollado fuera de la cláusula territorial en la oportunidad que me den como puertorriqueño de expresarme con el voto. Pero pienso que el Partido Popular debe participar en el proceso.
Pero el Estado Libre Asociado no debería estar en esa papeleta. Porque
es un proyecto de descolonización.
Exacto. Entonces, si tú me dejas la forma de colonia...
Exacto. Bueno, pues si el Tribunal Supremo de los Estados Unidos nos está definiendo como una colonia, entonces pues, es lógico que los propulsores del proyecto piensen que entonces no deben incluir la colonia porque es parte del problema. Así que el Partido Popular tiene su liderato en este momento, tendría que participar en el proceso de las vistas públicas y convencer al Congreso norteamericano de una opción de Estado Libre Asociado desarrollado como ellos lo definan. Pero hasta ahora, en este momento, la posición oficial del Partido Popular Democrático es un ELA no colonial y no territorial.
Vamos a hablar de este que me parece que es importante, porque un argumento que utilizaba el Partido Nuevo Progresista en torno a la libre asociación era que no íbamos a tener la ciudadanía americana. Y la realidad es, licenciado, que eso es algo importante para los puertorriqueños
en la
isla.
Es fundamental, yo estoy consciente de eso.
Es importante. ¿Cómo queda, para explicarle esto en Arroyo Habichuela a las personas, si en efecto se escoge una libre asociación, cómo funcionaría el tema de uno tener la ciudadanía americana? Que ahorita comenzaste, pero para explicarlo con más detalle.
Bueno, el proyecto, no el proyecto, es un borrador que aspira a convertirse en un proyecto después de un proceso de vistas públicas en que ya hemos dialogado de la participación que debieran tener todos los sectores para que se mejore el proyecto en cada una de las alternativas de estatus. Pero lo que toca a la libre asociación, que es lo que yo siempre he creído, un Estado Libre Asociado desarrollado debajo de la sombrilla de la libre asociación conforme al derecho internacional, el borrador está proponiendo que los puertorriqueños que ostentamos la ciudadanía norteamericana en este momento la seguimos teniendo para las futuras generaciones, que es la preocupación legítima que debemos tener todos. Se mantiene la ciudadanía norteamericana en términos de que pueden solicitarla por el término del pacto. El pacto puede ser de 25 años, de 50, puede ser permanente. Mientras haya pacto, pues se mantiene la ciudadanía norteamericana de los que la tenemos, y los que nazcan pueden solicitar la ciudadanía americana en la medida en que sean hijos de ciudadanos norteamericanos.
Ok, voy a dar un ejemplo. Perfecto. Mi esposo y yo todavía no hemos tenido a Milena. Tenemos a Milena bajo este pacto, ¿verdad? Uh-huh. Tenemos a Milena, así que mi hija Milena podría tener ya la ciudadanía americana por el hecho de que papá y mamá tienen la ciudadanía americana.
Conforme al borrador que se está presentando, eso sería lo que sucedería. Milena tendría derecho a solicitar la ciudadanía norteamericana de sus padres.
Ok, pero esto entonces pudiese cambiar. He escuchado a distintas personas decir que esto pudiese cambiar, que se pudiese mejorar el lenguaje, porque hay unas partecitas, escuchaba al licenciado Aníbal Acevedo Vila en su podcast, que precisamente estaba hablando con Nidia Velázquez sobre este particular, de que se pudiese mejorar el lenguaje para que estuviese como que clarísimo.
Pues claro, porque de otra manera pues se va a prestar a que en la discusión de cara a ese plebiscito, pues los que no creen en la libre asociación metan miedo diciendo, pues mira, la única manera de mantener la ciudadanía norteamericana es bajo la estadidad, ahí te corres el riesgo de perderla. O sea, que van a estar metiendo el miedo, así que si en la medida que se pueda mejorar el lenguaje de forma tal que bajo la alternativa de la libre asociación quede meridianamente claro que los que ostentamos la ciudadanía norteamericana y las futuras generaciones también vamos a seguir ostentando la ciudadanía norteamericana bajo los términos del pacto, pues yo creo que ese lenguaje se puede mejorar mucho más. Claro que sí, por eso es que hay que participar en el proceso.
Sí, porque por ejemplo, seguimos con el ejemplo de Milena, si Milena dentro del pacto crece, tiene su familia, ¿sus hijos podrían tener la ciudadanía americana?
Si nacen bajo esta relación de libre asociación con los Estados Unidos de Norteamérica, bajo el pacto, podrán reclamar también la ciudadanía, porque Milena es ciudadana norteamericana, pues sus hijos también tendrán el mismo derecho de Milena a solicitar y mantener su ciudadanía norteamericana.
Sí, sí, que aquí este borrador definitivamente mata ese argumento que usted muy bien lo acaba de explicar.
Por eso yo creo que es un paso de avance extraordinario, porque dentro de la discusión del Partido Popular, los que creemos y siempre hemos creído en el desarrollo de la bajo la libre asociación, nos decían, no, es que pierdes la ciudadanía americana. En esa misma discusión intrapartido, siempre metían el miedo con eso. Pues ahora este proyecto está diciendo claramente que el ciudadano norteamericano se mantiene como ciudadano norteamericano y que las futuras generaciones pueden aspirar a mantener esa ciudadanía norteamericana.
Y entonces este borrador viabiliza llevar a cabo un plebiscito el próximo año, noviembre del
2023. El 5 de noviembre del 2023.
Claro, y entonces se celebraría otro si no hay como un consenso.
Si no,
claro,
se saca más del 50% por cualquiera de las fórmulas, entonces hay que ir a una segunda vuelta y las dos opciones que hayan tenido mayor voto en la primera vuelta, pues entonces irían a una segunda vuelta.
Mira qué interesante, ellos creen esa segunda vuelta, si no hay la mayoría, si pudiésemos hacer eso.
Ojalá aquí, que pudiéramos.
Con nuestras elecciones. Eso es así. Porque estamos teniendo gobernadores que están ganando por menos del 50%.
Eso es así.
Ricardo Rosselló con un 40 y algo, 40, 42.
Y Pierluisi con un 32.
A Pierluisi que ganó sobre el 32%. 32%. Eso no puede seguir así, pero eso es otra cosa, y lo digo con el mayor de los respetos, el PPD está arrastrando los pies con el código electoral. Eso fue algo que muchos líderes, sé que no está en la plataforma, pero muchos líderes dijeron, esto lo vamos a cambiar, y todavía no se han puesto de acuerdo. La pasada conferencia legislativa fue un caos, porque lo sé de adentro, no se pusieron de acuerdo, y todavía no hay un proyecto como tal presentado para arreglar este código electoral.
Bueno, yo he visto a mi compañero y amigo Connie Varela haciendo esfuerzos ingentes por tratar de que se concrete ese consenso entre todos los sectores, pero particularmente con el Partido Popular para que se le pueda dar paso a esas modificaciones que entiendo que es menester hacer sobre la legislación electoral en Puerto Rico.
Ahora, vamos a hablar un poco del PPD, sé que lo tocamos ahorita un poco en torno al tema del estatus. ¿Cómo usted ve el PPD, sacando, ¿verdad?, el asunto del estatus a un lado, cómo ve usted el PPD en estos momentos? Hablando con figuras dentro del PNP, perdón, PPD, otras personas, ¿verdad?, que no están afiliadas a los principales partidos. Por ejemplo, un Néstor Duprey, ¿verdad?, profesor, analista, que dice que el PPD se está muriendo, ¿sabes? Está muriendo. ¿Cómo usted ve el PPD ahora desde afuera, desde otra perspectiva?
Pues mira, estableciendo que yo no estoy en
sí, sé que no estoy activo está en retiro.
A nivel partidario, estoy acá en retiro, pero pienso que el resultado, por ejemplo, de las últimas tres primarias que ha tenido el Partido Popular Democrático en Añasco, en Guayama, pues la participación ha sido estupenda, ha roto récords, de manera que me parece que los populares a través de la isla pues tienen hambre de volver a hacer gobierno y que están dispuestos a participar. Lo importante es que, y mi humilde exhortación al liderato del Partido Popular Democrático es que haya conversación, que se tire puente.
Pero con Luis Raúl Torres no se tiró puente. Y la razón por la cual él se fue es porque por más que pedía reuniones, no se la daban. Y lo digo porque él lo ha dicho públicamente. Sí. Y perder a un representante del Partido Popular que ahora es independiente y dejarlo ir, porque tan pronto él lo dijo aquí, en Dígame la Verdad, en Radio Isla 1320, el presidente del Senado, pues, el que se quiera ir, que se vaya. Esa no es la forma de tú retener a tu gente dentro del partido.
Yo pienso que hay que sumar, ¿verdad? Hay que sumar. En el caso de Luis Raúl, yo dialogué con Luis Raúl, le tengo un respeto y un cariño muy grande a Luis Raúl cuando estuve de legislador y cuando fui presidente de la Cámara, él presidió una de las comisiones bajo mi presidencia, de manera que lamenté mucho pues la decisión que tomó de desafiliarse, pero me parece que en la medida en que se propicie el diálogo entre diferentes sectores. Ahora mismo esta situación de lo del estatus, esto pues obviamente pues va a poner...
Ese es el tema que más lo divide.
Va a poner una posición de confrontamiento a sectores dentro del Partido Popular, y lo que yo invito entonces es que haya un diálogo intrapartido para que se adopte una posición institucional. Y lo mismo, esa misma receta, humildemente se la sugiero para los demás asuntos del diario vivir puertorriqueño, porque es una colectividad política, pues tiene que ofrecer alternativas a los problemas acuciantes que confronta el país, y en cada uno de esos problemas, pues dentro del partido, pues van a haber posiciones encontradas, pero si hay una receta que sea ganadora, que sea el diálogo, la búsqueda del consenso y el respeto a las posiciones divergentes, pues entonces yo creo que se pueden lograr unas posiciones, un resultado que sea reconocido por todos los que participaron en el proceso.
¿Qué opina el licenciado Carlos Vizcarrondo sobre las alianzas? Vemos como el presidente de la Cámara dijo que estos juntes son demoníacos, y eso ha sido, ya usted sabe. ¿Qué usted piensa de esas alianzas que se están haciendo?
Bueno, primero yo tomo distancia de esas expresiones demoníacas, porque no creo que sea adecuado. Me parece que la ley electoral en Puerto Rico debiera sí permitir las alianzas. En la historia de Puerto Rico ha habido multiplicidad de alianzas de diferentes partidos. Así que un partido vigoroso, cojamos por ejemplo el Partido Popular Democrático, si tiene, si hace una buena selección de los mejores candidatos a diferentes posiciones de gobernador para abajo, y tiene una buena plataforma, un proyecto de país que inspire, que enamore al electorado, no tiene que tener problemas con las alianzas. Así que...
Pero los principales partidos, PNP y PPD, están asustados. Eso es lo que yo observo desde afuera. Están asustados con estas alianzas. Y se están buscando estas alianzas debido a lo del código electoral.
Y también en la medida en que dejen el vacío ideológico, porque las leyes de la física rechazan el vacío. Ahora mismo, la libre asociación, que yo estoy convencido hace muchos años de que es la mejor alternativa para los Estados Unidos y para Puerto Rico en la relación con entre nosotros, me parece que la libre asociación ahora mismo no tiene quien la defienda. El Partido Popular debía acoger esa bandera y defenderla con un desarrollo autonómico claro, que la gente, y un proyecto de país que enamore a la juventud puertorriqueña. Pero si dejan ese espacio, no te extrañe que puedan surgir otras colectividades también, o los partidos que haya en este momento.
Estas generaciones no son de las generaciones que decían, ay, porque abuelo y mamá rajan la pava la palma. No.
Aquí el joven, yo soy papá de dos jóvenes, y tienen su cabeza para pensar y tienen sus criterios, y uno tiene que respetar sus posiciones. Y yo trato en mi casa de buscar el consenso, pero respetando las posiciones de mis hijos. Claro. Y bueno, ellos las mías.
Esta conversación ha sido, ¿verdad?, un placer poder
gracias
tenerte
para mí
nuevamente,
también.
Porque sé que me escucha. Sigue pegándole cuernos a Ferdinand, eso no pasa nada. No pasa nada. Hoy sí puede irte allá un ratito.
Gracias, Mele, gracias.
Licenciado Carlos Vizcarrondo.
Gracias por la invitación.
Aquí en Dígame la Verdad. Gracias por estar con nosotros, se me cuida mucho. Hacemos una pausa, pero al regreso hablamos sobre este proyectito que se está trabajando sobre el impuesto a las foráneas, que ustedes saben que eso se acaba ya en diciembre. ¿Con qué lo vamos a sustituir? Pues precisamente vamos a hablar con una de las figuras que estuvo trabajando mano a mano, dejando a un lado la politiquería, trabajando mano a mano con el secretario de Hacienda por el bien del país. Así que vamos a estar hablando con esa figura, y más adelante mi panel de periodistas que hoy promete...
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Ya estamos de regreso. Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez, y hoy estamos en directo en el Hotel Embassy Suites. Se está llevando a cabo la convención de la Asociación de Radiodifusores. Aquí están todas las cadenas hermanas, están los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Arecibo, que es mejor conocido como UPRA, que están transmitiendo. Tenemos a todas las cadenas, así que hoy no hay competencia, estamos compartiendo como buenos hermanos y disfrutando un poco, que estamos celebrando el mes de la radio. Felicidades a todos los compañeros y compañeras que hacen posible que todo esto salga al aire, y le doy la bienvenida. Saludos. Ay, espérate, mira, tengo que hacer algo importante. ¿Tú tienes hambre?
Bueno, ya mismo me da hambre, eso te lo aseguro.
Esto es sencillo. Mira, pedir tus favoritos de McDonald's nunca había sido tan fácil. Con el nuevo servicio Pide y Pick Up, podrás pedir y pagar desde la app para luego recoger tu orden a tu conveniencia con 4 distintas operaciones de recogido. Es simple. Así que baja la aplicación de McDonald's Ofertas y Delivery para que goces con la flexibilidad que te ofrece el nuevo servicio Pide y Pick Up. Para más información, visita mcdonalds.com.pr. Nuevamente, mcdonalds.com.pr. Así que si ya tienes hambre, tienes la aplicación de McDonald's. ¿Viste? Un hamburguito a esta hora no tiene precio.
Eso bueno, es cierto. Mira, son las 10:30.
Sí, mío, pero yo tengo hambre. Me falta un cafecito y ya tengo hambrecilla. Me levanté temprano, pero ya tengo conmigo al representante Jesús Santa, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, quien ha estado trabajando, como dije antes de irme a la pausa, mano a mano con el Ejecutivo, específicamente el secretario de Hacienda. Me parece que es importante destacar estas cosas porque siempre nos dividimos, que si aquel es del partido y no podemos trabajar juntos, aquí ustedes han podido demostrar que un proyecto tan importante como este, y para quienes, ¿verdad?, estén conectando ahora, vamos a dialogar sobre el borrador que se está trabajando. ¿Por qué? Porque ya en diciembre se acaba lo que conocemos como la ley 154, que es el impuesto a las foráneas, el 4%. ¿Qué hacían las compañías que estaban aquí, las industrias? Pues se pagaba ese 4% en Puerto Rico, pero luego en el Tesoro Federal allá en Estados Unidos se pedía como
un crédito.
Mira, yo pagué esto allá. Y entonces, pues, ellos no les dolía tanto el 4%. ¿Qué pasa? El Tesoro dijo, ¿sabes qué? Eso era temporero, eso se acaba. Nos dieron break por un par de años y ahora se acaba en diciembre. ¿Y por qué esto es importante? Porque representa el 20% del presupuesto del país. O sea, si esto se elimina, este dinero que ingresa para poder darle el presupuesto a las agencias, pues, Va a sufrir, ¿verdad? Porque tener 20% menos del presupuesto, pues no es bueno, especialmente cuando estamos en una crisis fiscal económica. Representante, cuénteme, ¿qué finalmente se trabajó?
Mira, como tú dijiste, y dándole crédito al señor secretario, el secretario y este servidor, ahorita estaba hablando con él para hacer, de camino para acá. Hemos estado por varios meses, tanto él y yo, como el grupo técnico de Hacienda y el grupo técnico de mi comisión, un poco elaborando ese proyecto que esperamos sacarlo la semana que viene, un proyecto de consenso, donde busca sustituir lo que es el pago del arbitrio de la foránea, que es un pago a la venta, a un pago por contribución sobre ingreso. Hay varios temas aquí, el más importante o de los más importantes es el lenguaje. ¿Por qué el lenguaje es importante? Porque nosotros queremos, así como cuando se pagaba los 1.54, que la compañía que pagara aquí tuviera un crédito de lo que pagara aquí para ponerlo en Estados Unidos, el tipo de proyecto que nosotros tengamos tenga ese mismo beneficio. O sea, me pagas aquí y lo que tú pagues también lo vas a poder acreditar allá en Estados Unidos cuando hagas la transferencia de ganancia. Eso es uno de los... Y hay un lenguaje...
¿Eso no es similar a lo que tenemos ya? ¿O cómo podemos diferenciarlo, representante?
Lo que pasa es que para efectos del Código Federal, todo tipo de contribución sobre ingresos que tú pagues, cualquier compañía americana, en cualquier parte del mundo, tú tienes el derecho a acreditarla. La 154 es un arbitrio. Al ser un arbitrio, se supone que tú no la acredites. Claro, por la situación que tenía el país, el Tesoro deja temporariamente ese crédito, cosa de que la industria no se vaya. O sea, pago acá, no pago allá. Pero la realidad es que dentro de lo que es el Código de Rentas Internas Federal, eso no es legal, no es posible. Y ahí es que entonces ellos dicen, tú tienes que cambiar la manera como tú cobras. Y una de las formas que yo puedo cobrar para que las compañías mantengan ese beneficio de acreditar ese pago de aquí en Estados Unidos es a través de la contribución sobre ingresos. Pero ese lenguaje tiene que ser importante para que no sea retado ni por el Tesoro ni por nadie. Y el martes pasado en la oficina del secretario se tuvo una comunicación con el Tesoro un poco diciéndole cómo iba el lenguaje. Obviamente ellos no tienen objeción con el lenguaje que se le presentó. Claro está, escrito lo van a hacer cuando haya un proyecto aprobado.
Exacto.
Pero yo creo que es un gran paso a ese propósito. Te había dicho hace un tiempo atrás que el objetivo nuestro era tratar de mantener el mismo recaudo.
Exacto. Que no era otro reto. Ese 20%.
Exacto, y era otro gran reto como tal. En esa dinámica te puedo decir que basado en el proyecto que se ha hecho y en la disponibilidad que ha tenido la compañía, de que ellos no tienen mucho problema que pague lo mismo. Ellos no quieren poder pagar un poco más porque le puede afectar su competitividad.
Bueno, y si a eso le suma que viene un aumento en el agua, que viene otro aumento en la luz en julio, pues todo eso afecta a estas industrias.
Claro, y tenemos claros, estas industrias compiten contra el mundo. O sea, y en ese sentido, yo quiero que me sigan pagando, pero yo no puedo matar la gallinita de oro, de huevo de oro. Y quiero que se queden aquí. Okay. Y para que tengan un día, yo estuve la semana pasada en Áñez, primera vez que la visito en Junco, salario promedio allí son $81,000.
¿Cuánto?
$81,000 el salario promedio. Y allí hay 1,900 puertorriqueños trabajando y sube a 2,400, sube a 2,400 con los contratos. Gasta casi, creo, 700, 800 millones de dólares en compras a comicios de Puerto Rico. O sea, no es poca cosa. Yo hablaba y relajaba con el alcalde de Junco, que si se va a Angie, va a tener que cerrar Junco. Pues mire, es verdad. Metronic, en todo Puerto Rico, emplea más de 4,000 personas. Y no son salarios de 10, 50, ni nada por el estilo. O sea, y aquí estamos hablando que vemos los jóvenes aquí de Arecibo, que queremos que se nos queden. Pues, ¿cómo logramos tenerlo? Teniendo ese tipo de empresa. Y ojalá tengamos más que ofrezca ese tipo de trabajo. Claro, ellas tienen que aportar al país, no puede ser de gratis, pero tiene que lograrse ese balance donde ellas sean competitivas y a la misma vez aporten al país. Y en ese sentido, lo que busca el proyecto es no tener una pérdida en ese ingreso que el plan fiscal lo ponía. Nosotros estamos logrando o podemos lograr que eso no ocurra y es un dinero adicional que recibe el país.
Sí, sí, es que lo importante aquí es que no perdamos eso. Ahora, sería entonces, en vez de un arbitrio, sería...
contribución sobre ingreso.
Pero ¿estarían pagando ese 4% o eso todavía no está delineado?
No, para efectos del proyecto, el borrador, para la tasa de pago de contribución sobre ingreso de esta compañía es un 10.5. Okay. Ahora, si tú eres una compañía que generas 1,000 empleos, que tienes X cantidad de inversión, o esta entidad de compra en Puerto Rico, pues yo te deduzco un 20%, por dar un ejemplo, no es la tabla, y lo sigo trabajando en la medida que la compañía aporte más a la economía, yo te voy a dar unas deducciones. Okay. Así es como se trabajan los incentivos. O sea, yo no es darte todo y haz lo que te dé la gana. Yo te doy en la medida que tú aportes,
pero hay un
al país.
Límite, porque después no queremos que contamos.
No va a ser cero. Si tú me estás hablando de los decretos que todavía existen, donde unas compañías pagan cero, eso no se da. Okay. Todas van a pagar. De hecho, las más grandes son como 18, hay unos winners y unos losers, o sea, hay una gente que gana y unos que pierden. No como son distintos tipos de formas de negocio, son distintos tipos de números a nivel de lo que es el ingreso, va a haber unas que pudieran salir beneficiadas, hay otras que van a salir perjudicadas, pero el margen de diferencia no es mucho, porque se está buscando que casi todas paguen más o menos lo mismo que está pagando ahora.
Claro, más o menos lo mismo o tal vez un chichín más.
Un poco más o un poco menos. O sea, eso de que se van todas neutras no es posible por la gran... Bueno, todas son distintas. Realmente cada uno es un mundo en cuestión de su dinámica contributiva.
Ok, ¿para cuándo pudiésemos ver ese borrador ya presentado ante la legislatura? Presumo que el Ejecutivo va a presentar un proyecto así.
Bueno, lo que hemos planteado, lo que se ha planteado es... que se someta con la firma de legisladores populares y PNP y cualquier otro legislador que quiera entrar. Y mi expectativa es que se someta la semana que viene.
La semana que viene.
Pues no tengo mucho tiempo, recuerda, tengo presupuesto. Viene una enmienda al presupuesto actual del referente a la...
bueno, porque la Junta mandó una carta diciéndole al gobierno, te me estás excediendo.
No, porque se le va a dar o se pretende dar un préstamo a la Autoridad de Carretera para implementar su plan de ajuste y para eso hay que enmendar el presupuesto. Claro, eso conllevará ciertas condiciones que la legislatura le impondrá a ese préstamo.
Me has dado ahí un mini notición. Espérate,
eso es verdad.
Déjame cerrar entonces el tema aquí de las foráneas. Así que ya para la próxima semana estaremos viendo un proyecto... por lo menos de PNP Populares aquí unidos y el que se quiera unir
para y cualquier otro, exacto,
y afinar. Pero entonces, ¿se aprobaría en esta actual Asamblea Legislativa?
Sí, la intención del señor presidente es aprobar la mayoría de los proyectos, si no todos, antes del 30 de junio.
Sí, que no se quede este proyecto fuera, de verdad.
Correcto, y es importante porque de lo que se haga, tienes que darle tiempo a Hacienda que haga su arreglo. Pues recuerda que esto termina el 31 de diciembre, no la ley 154, la ley de la foránea, es el beneficio del crédito que tienen para deducir en Estados Unidos y hay que dar un espacio de tiempo para que cada entidad haga sus arreglos.
Que se hagan los ajustes para correcto. Que se pueda hacer todo lo que es necesario, dar ese espacio. Ahora, vamos a eso con lo que me estabas diciendo de carreteras, porque no sé, tú me puedes corregir. Vamos a arreglar un problema cogiendo otro préstamo.
No, déjame explicarte. Recuérdate que el ajuste de deuda de carretera, que es de
pendiente.
Cerca de 6 billones de dólares, eso se va a bajar a un poco menos de 2. Okay. El corte es grande. Pero entonces, distinto al gobierno, que el dinero que se utilizaba para pagar la deuda se guardaba y tenías un pote, carretera no tiene eso. Dentro del acuerdo se va a ver un intercambio de bonos, de viejo por nuevo, y va un dinero cash.
O sea que no es un préstamo nuevo, es que vamos a... Es que
bueno, es un préstamo, pero el dinero se va a utilizar como parte del arreglo de deuda, de que hay una cantidad que se le da al bonista o a los deudores, pues se incluyen bonistas y todo. Okay. Aquí hay gente de Puerto Rico en cash. Ajá. Y otra parte se hace el intercambio de bono. Como te digo, el gobierno de Puerto Rico desde el 2016...
¿Cuánto va a ser ese intercambio?
No tengo el número, realmente no tengo el número, pero sí ya nos dijeron que nos preparemos para tratar de sacar una resolución de enmienda a este presupuesto para incluir ese préstamo a la autoridad de carretera para comenzar el proceso de ajuste de deuda.
Ajá. ¿Y qué es lo que ustedes van a proponer, verdad?
Peaje.
Que no se aumenten los peajes.
Por lo menos por un tiempo. Y dar espacio a que si se va a aumentar, se haga el debido estudio para hacerlo.
¿Pero la Junta está de acuerdo con eso, Jesús? Porque
yo estoy seguro que va a haber resistencia.
Porque dentro de lo que proponía la Junta, el plan original era aumento de los peajes.
Pero el punto que estamos trayendo, mira, los peajes no se van a quedar al mismo precio toda la vida.
Eso lo sabemos.
Pero ¿de dónde sale ese 8.5%? Yo no sé. O sea, yo creo que si se va a hacer este arreglo, darle un tiempo y que salga el debido estudio a ver si hay que aumentarlo, cuánto tiene que ser. Porque primero que todo, yo tengo que terminar el arreglo de deuda, tengo que terminar a ver de cuánto se mueven esos bonos, qué por ciento pagan, para entonces saber qué necesito para pagar.
¿Para cuándo se propone ese intercambio de bonos, esa legislación?
Se supone que se puede aprobar, según lo que he oído, antes del mes de mayo.
¿Perdón? Pues si estamos a finales de mayo, tengo que ir.
Y eso es una exigencia del tribunal, no es de la Junta ni mío.
Antes de este mayo.
De este mes de mayo, antes del 31.
Ya, me subí un poco. Y eso está
en el arreglo que hace la jueza y el tribunal.
Bueno, pues entonces hay que estar pendiente a ese tema. Representante de Susanta, le agradezco porque sé que hizo muchos ajustes para poder estar aquí. Pero creo que
no, pero siempre es un placer. Llegué.
¿Sí? Llegaste, eso es lo importante. Llegaste. Gracias por estar aquí en Dígame la Verdad. Hacemos una pausa en Dígame la Verdad y al regreso estaremos hablando sobre una iniciativa importante del Departamento de Justicia para ayudar a las víctimas de feminicidio y evitar futuros feminicidios. Estamos en vivo desde la convención de la Asociación de Radiodifusores. Regresamos en breve.
Dígame la Verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
De regreso aquí, Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar hoy en directo desde el Hotel Embassy Suites. Estamos celebrando la convención de la Asociación de Radiodifusores de Puerto Rico. Y aquí tenemos de todo un poco. Aquí están todas las estaciones, las regionales también están aquí unidas. Hay estudiantes de la Escuela de Comunicaciones, de la Universidad de Puerto Rico, de la Interamericana. Aquí de todo un poco. En este espacio yo siempre estoy tocando temas que afectan a la mujer, dándole mucha importancia porque se la merece a la situación que está enfrentando la mujer en Puerto Rico, la situación de violencia doméstica. Y hay una iniciativa y una herramienta que tiene el Departamento de Justicia en este momento y que se va a estar implementando. Y quería dar ese espacio para que fuera el Departamento de Justicia quien explique cómo estaría funcionando esta herramienta. Me acompaña la fiscal Laura Hernández Gutiérrez y ella es la directora de la División de Coordinación de las Unidades Especializadas de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y maltrato de menores del Departamento de Justicia. Fiscal, saludo, ¿cómo está?
Muy bien y muy entusiasmada y emocionada de estar aquí. La verdad que se siente la vibra de todos los que están participando de la actividad. Gracias por invitarnos.
Me parece que lo que ustedes están, ¿verdad? La nueva herramienta que ustedes tienen, es importante que el país la sepa y poder comunicarla. Así que háblame un poquito de esta herramienta investigativa, sí, que busca prevenir feminicidios y otras muertes violentas.
Tradicionalmente, al Departamento de Justicia se nos conoce por procesar los casos. Todo procesamiento
como
criminal.
Como que lo punitivo, ¿verdad?
No, el procesamiento. Y es cuando nos llega la querella y nosotros radicar. Sin embargo, una de las grandes preocupaciones mías es cómo prevenir. Cómo prevenir, cómo salvar vidas, cómo identificar ese agresor que uno procesa a diario. Y cómo podemos identificar cuán peligroso es ese agresor versus, o sea, para los fiscales es muy difícil cuando estamos evaluando los casos identificar qué víctima está más en peligro que otra por lo que nos dice. Hay veces que nos explica que hay una amenaza, un empujón, un puño, y hay veces que uno piensa que tal vez ese no es el caso más peligroso, pero después uno se entera como fiscal en los medios que esa víctima que ocurrió ese evento que no parecía ser, pues mire, terminó en una tragedia, en una muerte. Así que en esa búsqueda de ver cómo podíamos prevenir los asesinatos, encontramos esta oportunidad con el Instituto de Prevención de Estrangulamiento en San Diego. Ellos llevan estudiando cómo las víctimas de estrangulamiento están en un 700% más en peligro que otro tipo de víctima de morir a manos de su agresor en casos de violencia doméstica.
O sea, que eso es una de las causas de muerte más comunes que estamos viendo hacia la mujer, ¿verdad? Por parte de su pareja.
Es un vínculo.
Un vínculo.
Es que cuando, y estoy hablando de mujeres, porque esto es un crimen que se comete en contra de la mujer. O sea, el estrangulamiento no fatal y la asfixia es un delito que, por estudios, se comete del hombre hacia la mujer. Y por eso es que cuando estoy hablando particularmente de este tipo de agresión, hablo de mujeres. Y es por eso.
Y pero eso se está reflejando aquí en Puerto Rico, porque sé que me dice que esto es algo que ha elaborado en San Diego, pero eso es algo que se puede trasladar acá, que es el mismo escenario, fiscal.
Lo que nosotros queremos es integrar esa herramienta de investigación, ese documento forense, para que nos permita a nosotros, cuando estamos evaluando los casos, ponerle esa bandera roja de cuando la agresión que se le está imputando, esa parte sospechosa, es estrangulamiento no fatal o asfixia. Y vamos a decir, mira, por esta herramienta que me va a permitir a recopilar, no solamente recoger el incidente, sino recoger síntomas, mucha evidencia importante para sustentar ese tipo de agresión, y que podamos identificar ese caso y podamos lograr un procesamiento adecuado a esa conducta.
¿Y cómo la ciudadanía ayuda en este proceso, en esta herramienta, o eso es solamente algo que los fiscales van a estar implementando en sus investigaciones?
¿Cómo en estos momentos nos puede ayudar la ciudadanía? Siempre cooperando.
Okay.
Para una víctima de violencia doméstica, para una sobreviviente o un sobreviviente de violencia doméstica, es importante contar con el apoyo de sus familiares, vecinos, compañeros de trabajo. Ese grupo es muy importante porque, si bien es cierto que el delito se comete en contra de la víctima, es muy importante que cuente con ese apoyo que la ayude a pasar por el procesamiento, que indudablemente es un proceso que es difícil, pero es importante.
Ya se me está acabando el tiempo, pero ¿ya esta herramienta se está implementando en este momento o cuándo se estaría ya implementando?
Ya nosotros, esta herramienta, uno de los asuntos importantes es que ha sido traducida a nuestro español.
Muy bien, muy bien.
Para que nosotros, nuestros fiscales, puedan realmente utilizarla pertinente a nuestro español. No el español, el español puerto, no es nuestro, que lo podamos incorporar, hacerlo nuestro, recopilar esa información, hacerlo formar parte de nuestro expediente y tener esa estadística.
Así que esos son parte de los múltiples cambios que está haciendo el Departamento de Justicia en torno al tema, ¿verdad? De feminicidio, violencia doméstica.
Queremos prevenir asesinatos y también decirle a esa víctima el peligro en que está. Okay. Y que busque aquellos servicios médicos que puedan atender estos efectos.
Perfecto. Fiscal, gracias por esta iniciativa, gracias por poder llegar hasta aquí. Ustedes escucharon a la fiscal Laura Hernández hablar de esta herramienta que va a ayudar a los fiscales en este proceso investigativo, pero también va a ayudar a las posibles víctimas y que sepan al peligro a que se enfrentan. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, pero no se vaya, que ellos están ahí listos, y esa lengua yo no sé cómo está hoy, pero yo creo que está sin filtro. Hacemos una pausa y regresamos aquí a la Asociación de Radiodifusores de Puerto Rico, que la convención se está llevando a cabo hoy.
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, les saluda Mili Méndez, gracias por conectar. Estamos transmitiendo en directo desde el Hotel Embassy Suites y es que se está celebrando la convención de la Asociación de Radiodifusores de Puerto Rico. Aquí están todas las estaciones de radio, los estudiantes de las distintas escuelas de comunicación pública, UPR, Sagrado, también la Interamericana, o sea, de todo un poco. Ahorita yo abrí con Ferdinand, que es mi competencia, nada, pero Ferdinand es parte de la familia, me ha visto crecer y pues trabajamos juntos.
O sea, ¿no podemos hablar mal de él?
No, no podemos hablar mal de él.
Ay, qué
mal. No, no.
Mira, qué pena.
Pero aquí nosotros no tenemos filtro, así que tú sabes.
Mira, yo no lo voy a cohibir, ustedes digan lo que ustedes quieran. No. Bueno, señores, vamos a arrancar. Hoy es viernes y todos los viernes siempre tengo a mi panel de periodistas. Así que voy a arrancar el análisis de los distintos temas con ellos. Voy a presentar, por ser el caballero, vamos a presentarlo
claro,
primero.
Entre todas las mujeres.
Aquí en minoría, mi utuadeño, mi jibarito, Robin Cortés. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias por la invitación. Aquí estoy contento de encontrarme con tanta gente buena de la radio. Yo vengo de la radio, by the way.
Sí. ¿Sabes
qué presenta esta? 173.
Yo no sé lo que es eso, yo no soy de esa generación.
¿De verdad? Bueno, yo no sé lo que es Delta, porque eso queda por allá.
Estamos por ahí, por distintas emisoras, así que estamos aquí ahora en Radio Isla y contento de estar entre ustedes, de verdad.
Bueno, y tengo a Yanira Hernández, profesora Yanira Hernández.
Bueno, que vengo, claro,
que vengo hoy en doble papel, porque vengo contigo en el panel, pero también estoy con todo mi equipo, con todos mis estudiantes ahí que tenemos. Hemos montado un área para radio web, lo que nosotros llamamos, que nuestra universidad llama Fusión 22, y ahí nosotros tenemos como 4 equipos distintos donde los estudiantes producen, hacen los libretos, hacen toda la producción técnica y además son los presentadores de los programas. Así que está ocurriendo todo eso ahí y también está la Universidad de Puerto Rico con varios de sus recintos aquí haciendo prácticamente lo mismo. Así que
UPRA está ahí activado.
El Sagrado Corazón, está también la Ana G. Méndez. Estamos todas las universidades con lo que será el futuro de la radio, que están ahí.
Nuestros futuros comunicadores y nada. Felicidades a todos los compañeros en la radio. Y tengo de bonita Radio Ponzonet a la que está más pegada, Carmen Anita Acevedo. ¿Cómo estás?
Ay, bueno, pues yo estoy bastante bien y hay demasiada gente para hablar mal de ellos.
¡Ay! ¿Tú te quieres portar que, mal? Yo se lo dije, yo, que hoy las lenguas están...
Yo me porto mal todo el tiempo porque eso es parte de mi realidad. Lo que me gusta de este componente aquí son los estudiantes, las estudiantes, sí. Porque yo creo que las universidades... al fin se dieron cuenta, incluso la pública, de que esto es el, ¿verdad? Esto es lo que hay, no es el futuro, es lo que hay. No solamente UPR Arecibo, Interamericana, con ese esfuerzo que tienen, que hace rato que ustedes están ahí tratando de ser y son, pero sobre todo porque vengo de hablar con una nueva periodista que va a ser parte de Bonita Radio y es el, de verdad que es lo mejor que nos ha pasado. El relevo generacional de nuestro proyecto periodístico, el país se lo merece y se lo vamos a dar.
Mira, me parece que eso que tú acabas de decir es importante, porque tenemos que abrir camino a esta nueva generación de comunicadores y también que las canas estén ahí a su lado para ayudarlos, claro, en este proceso. Yo creo que se nutre tanto. Y nosotros también, periodistas que ya llevamos, claro, tiempito, ¿verdad? Claro, no me voy a tirar al medio, pero que llevamos tiempito, es bueno también recibir esa energía de estos jóvenes y lo que ellos piensan y cómo ven las cosas. Así que, nada, igual yo te, bueno, mi practicante de UFRA, ustedes ya saben, Anthony, besito y abrazo, que el pobre está ahí trabajando. Bueno, ¿con qué quieren comenzar? Porque
aquí no hay temas, no, en este país no sucede nada, nunca.
Aquí no está pasando aquí, nada.
Nunca no sucede aquí, nada.
No pasa, es la primera nada, vez esta mañana que yo no tenía que decir.
Eso, no tenía. Eso es bien difícil para ti, Carmen Gení. Eso es bien difícil. Pero
mira,
bueno,
tú sabes que yo soñaba cuando trabajaba en ese periódico tradicional, que Yanira también trabajó, con tener una portada que dijera, no pasó nada en el país.
No, pero eso nunca.
Desde aquel tiempo de los 80 no lo he logrado nunca.
Bueno, yo no sé cuando tú comenzaste, cuando tú trabajabas, porque tú eres un chispito mayor que yo.
7 años quizás, yo tengo 57.
Pero tú, déjame decirte que...
Ay, aquí no estamos tirando al medio ahora.
Claro, pero mira, déjame decirte que cuando yo entré al periodismo, los otros días me estaba acordando de eso, cuando yo entré al periodismo, una de esas... colegas que tú mirabas y tú decías, yo un día quiero ser como ella. Era Carmen.
Yo leía tu byline, o sea, no podía poner
cuando la iba a cubrir, cosa, pero... cuando iba a cubrir el tribunal, me pegaba a Carmen Enid para aprender de ella. Pero no, te digo, yo no sé desde que Carmen Enid estaba ejerciendo, pero de un momento a esta parte, habían unos periodos en los que eran como periodos lentos.
Así es.
Pero de un tiempo a esta parte, no hay periodo lento, no hay Semana Santa.
No ha parado, porque de momento hay una semana casi muerta y de momento
explota.
O una situación de corrupción que de momento tú desatas.
Ajá.
Sí, bueno, porque las fuentes que estas tienen las federales definitivamente son buenas, son buenas. Pero bueno, vamos a arrancar, vamos a dejar el tema de la corrupción tal vez un poquito más adelante. Y hablemos, no sé, a mí me llamó bastante la atención el proyecto del estatus, yo creo. A mí me gusta el tema del estatus. ¿Y por qué? Porque todo lo que nos está pasando está relacionado y vinculado a que somos una colonia. No sé cómo ustedes piensen, pero claro, yo lo digo bien claro. Somos una colonia. Y hasta que eso no se resuelva, aquí muchas cosas no van a mejorar.
Yo creo que eso de junta demoníaco era algo.
Mira, Vizcarrondo, ahorita tuve el expresidente de la Cámara y Vizcarrondo dijo, yo me tengo que alejar de eso, yo me tengo que alejar.
Vizcarrondo, que es uno de los primeros que hablaba de soberanía en el, claro, Partido Popular.
Y que, y mire, que le hacían así por el loco cuando escuchaban lo que tenía que decir.
Y lo único que pudo hacer fue una carrera judicial, que qué bueno, porque fue un gran juez. Pero, wow, ese tema del estatus mili, si quieres empezar por ahí, dale, no, sin filtro.
Por ahí es que quiero comenzar, porque a mí me parece que se ha logrado, sabemos que esto es un borrador, esto, claro, no es un proyecto final, se va a iniciar un proceso de vista pública, pero no sé cómo ustedes lo vieron. Yo, el observar a Jennifer González con una figura como Nidia Velázquez, también el gobernador Hoyer, y el que preside la Comisión de Recursos Naturales, es Grijalva, todos ellos ahí, mira, puestos de acuerdo sobre un tema, yo dije, wow, esto es un avance, nos estamos moviendo. Y lo que decía Nidia Velázquez con Aníbal Acevedo Vila en su podcast esta mañana era de que esto es algo que viene por parte del Congreso. Tú sabes que siempre nos dicen, ay, pónganse de acuerdo ustedes, sí, allá, y después nosotros decidimos. No, es algo que sale, nace, claro, del Congreso.
Mira, parece que es un buen paso. Mira, Mili, yo creo que nosotros tenemos que tener claro que esto no va a culminar, que no estamos viendo el principio de un fin que va a ocurrir mañana, pero es el principio de un fin que va a ocurrir pronto. ¿Por qué? Porque yo creo que es la primera vez donde nosotros vemos un junte de quienes tienen que tomar decisión, quienes tienen que poner la ficha sobre la mesa, que es el Congreso. El Congreso, los congresistas que Puerto Rico puede tener allá de aliados, pues no nos representan a nosotros directamente, pero son nuestros aliados, están allí y tienen el poder y hemos logrado, o se ha logrado, que esa gente actúe. Ya eso es un gran avance. ¿Qué es lo que va a salir? Si el proyecto, si el borrador que está presentado es la redacción final, si eso es lo que finalmente va a terminarse aprobando y se convertirá en ley, yo no lo sé. Pero ciertamente es un momento importante en la discusión del tema del estatus que llevaba años en un flatline.
donde no sucedía nada diferente.
¿Después de cuánto dinero público gastado?
Ay, en después de millones y millones y millones de dólares gastados. Sí,
voy contigo, Robin, luego entonces voy con Carmeni.
Nada, yo creo que estamos viviendo un momento histórico que nos llegó de repente, entre medio de tanta noticia de posibles arrestos, etcétera. De momento llegó esto, un aire para Pierluisi, porque por lo menos por un día nos olvidamos de todos los emberecos de las acusaciones de fuentes, etcétera. Sin embargo, yo creo que yo lo veo como un sueño. Yo no sé, me explico. Está bonito. Y el draft es bastante fuerte, sobre todo yo entiendo por qué el Partido Popular va a luchar en contra de eso, porque literalmente...
Pero podría ser otra cosa. Pero algunos dentro del Partido Popular, porque tú no vas a ver un Aníbal Acevedo Vilá luchando en contra de ese proyecto.
No, además que yo creo que tú eres un prejuiciado. No. Estás hablando mal del Partido Popular y de José Luis Dalmau, cuando realmente él está molesto porque no incluyeron el ELA.
Bueno, porque él dice que el ELA no es colonial, imagínate.
Yo
bueno,
considero que ellos están defendiendo su bonche. Porque como...
Gracias por decir bonche, porque yo vi como 8 personas nada más en esa conferencia. Ok, sigue.
Pero la verdad, o sea, vemos un bonche de personas que quieren mantenerse en el status quo de lo que hay, pero vemos un partido como está tan dividido. Tiene mucha gente alrededor que está apoyando esto. Sin embargo, la cúpula no quiere aceptarlo porque... Pues,
¿qué cúpula?
Se nos parece... Bueno,
¿qué cúpula?
Dalmau.
El presidente. Ah, ok. Sí,
sí. Bueno, pero es que si tú te paras... Si, después de después de lo que sucedió esta semana, ajá, que Tatito dijo que los independentistas y ese junte era una cosa extraña y diabólica, demoníaca. Y que él prefería sentarse y acomodarse al lado de los estadistas, de los de la derecha. Pues entonces uno tiene que pensar que el Partido Popular está en una encrucijada bien importante, porque si solamente te dan esas tres alternativas, ¿dónde tú te vas a colocar?
Si usted pensaba que Jennifer González salía del closet con este asunto, el closet más siniestro de todo esto es Tatito. Porque fíjate que Tatito siempre ha sido conservador, ¿verdad? Siempre es como una combinación que en Country Club diríamos entre boca y pata para muchas cosas. Dentro del discurso político, el discurso de hacia dónde va el Partido Popular, etcétera. Pero el asunto del junte demoníaco fue como, o sea, yo me vi Joseph Goebbels y Hitler. O sea, esta es la propaganda más absurda de la Guerra Fría. Empezó con Joseph Goebbels, pero terminó en la dictadura latinoamericana o siguió por ahí. Así que yo creo que el asunto del estatus, como dice Mili, siempre es importante para el país.
Aunque algunos digan que no.
Aunque algunos digan que no.
Sí, porque tenemos una junta, solamente piensen
claro, esa línea que tú traes de muchas cosas de Puerto Rico se podrían resolver si estuviéramos ya definidos en términos del estatus. Es cierto, yo creo que eso es bien viejo, ¿verdad? Y que tú lo traigas así es clarísimo. Pero sobre todo, cuando nosotros estamos en un momento, yo quisiera lanzarles esta pregunta, es que no es casualidad que estemos en un momento de posible investigación o es una investigación histórica desde el punto de vista de la corrupción y Hoyer haya dicho que por primera vez un congresista lo articula de esa manera, Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos. No es casualidad que allí habría estado el gobernador que está bajo investigación en términos de su estructura de campaña y que hoy se pusieran de acuerdo en ese consenso. Yo quisiera estar por un rotito de las discusiones entre Jennifer González, Alexandria Ocasio-Cortez y Nidia Velázquez.
Eso es un junte,
yo imagino
bien extraño.
Yo pensaba que estaba ciega, pues yo miraba de
nuevo. Tú decías, no es verdad, eso no es verdad.
No, en serio.
O sea, y aquí hay un asunto de madurez, Mili, cuando tú de cómo se llegó a un consenso. Nidia Velázquez defendía el ELA.
Pero te voy a hacer...
dejar todo de defenderlo.
Pero se convenció y maduró en el proceso.
Pero les voy a decir otro detalle que a lo mejor ha pasado desapercibido. ¿Quiénes son esos tres líderes que están en este proceso? Son todas mujeres.
Ah, no. A mí el asunto de género jamás será desapercibido porque precisamente, como dice Mili, es parte de lo que el país no ha querido convencerse, que son las que están moviendo el cambio.
Número uno, número dos. Nosotras nos podemos sentar en una mesa
y negociar.
Darnos cuenta de qué es lo que tenemos que hacer y ponernos juntos y negociar y llegar a acuerdos.
Ustedes tienen esa ventaja que ahora mismo los líderes de Calcitrantes, tengo que decirlo, no han querido hacer. O sea, porque literalmente cuando yo escuché de Junta Demoníaco, yo pensaba que se había apoderado el espíritu de Tomás Rivera Chats.
¿Y de Jorge Rachicos?
No, porque
ay, 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 otro que podemos
semana,
hablar.
Esta semana la estrategia en redes de Rivera Chats fue esa misma.
Ay, hoy dijo buenos días.
¿Ah, sí?
Ahora sí, no decía buenos días.
Desde que yo vi Fuente Fernández está cooperando, él no decía nada.
No decía buenos días.
Bueno, dice buenos días, pero también habla de toda la cuestión de Chávez, Maduro.
Ya, o sea,
fíjate, pero habló de Blakeman.
Le faltó. Le faltó.
No le dio tiempo
a llegar a
pero
esa fuente
yo creo
de
que
información.
Es cuestión de darle espacio a ver cómo madura. Vuelvo y repito, es un borrador y esta parte de la ciudadanía es un
pero tiene un problema.
Importante.
Tiene un Congreso que ya mismo va a cambiar
cambia
de mando.
Republicano. Es cierto.
Y ahí entonces puede ser que se convierta en algo simbólico.
Yo voy a añadir ahí. Yo siempre he creído ¿verdad? Desde mi punto de vista ideológico, de la manera en que yo me he formado en este proyecto con relación al estatus. Yo creo en las soberanías múltiples. A mí el asunto de que Puerto Rico tiene que ser una, dos y tres, me parece que en el siglo XXI está un poco pasé, ¿verdad? Pero bueno, es un nivel de discusión también. Y es posible que ese proyecto no vaya para ningún lado, primero porque es un borrador que sale de la Cámara, tiene que ir al Senado. Sabemos los conservadores que tenemos en el Senado, incluso demócratas, no nos olvidemos de eso.
Sí.
Yo creo que la diáspora va a ser importantísima en este asunto de definición. La diáspora siempre ha sido muy respetuosa de plantear. Nosotros no estamos diciendo este, aquel o aquel otro. Ustedes deciden y nosotros vamos a respetar la decisión del país. Eso es súper importante, pero sobre todo, aun cuando no llegue a ninguna parte, por todos esos elementos que estamos hablando, Senado Republicano, Congreso Republicano, en noviembre, tan cercano como eso, la discusión, el mero hecho de que el gobierno de Estados Unidos desde el Congreso haya asumido una postura en relación a que hay proceso hacia la descolonización. Wow, yo creo que
el mero hecho de que hayan aceptado que Estados Unidos tiene una colonia en el Caribe ya es un paso gigante.
Y no me importa la edad
y tener que hacerlo.
Oye, no me importa porque hay gente que madura a esa edad.
No,
sí,
pero
me parece
eso dice
bien.
Mucho.
Claro.
A mí me parece
claro.
Que nunca es tarde de que uno pueda madurar.
Pero es que la experiencia, pero es que
las
experiencias,
evolucionar.
Las experiencias que hemos vivido durante los pasados seis, vamos a decirle durante los pasados 10 años, tienen que llevar a todo ser pensante a madurar y a reflexionar de dónde estamos hoy.
Claro.
Eso es una evolución que no surgió de la noche a la mañana. Surgió después de los casos que ha resuelto el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Surgió después de María y lo que hemos vivido. Surgió después de la Junta de Control Fiscal y lo que hemos vivido. Así que es una evolución natural. Y el que el Congreso lo admita en un proyecto, un anteproyecto de ley, es un gran paso.
Claro. Así que vamos a ver cómo madura.
Aun cuando aquí hay algunos líderes.
Mira,
no lo
yo
veo.
Cuando vi
no
la reacción de algunos líderes, es como, es en serio.
Yo te voy a traer a alguien joven. Yo escuché al hijo de Héctor Ferrer, representante hoy, hablando de Lela como si fuera mi papá que se fue y tenía 81 años cuando murió.
Yo lo escuché ayer. Y
o sea, Proela. Acercarse.
Pero eso es...
Pero te voy a decir lo que le dije a mi mamá anoche, wow, que quizás me debe estar escuchando. Nosotros acabamos de salir de aquí de una conferencia interesantísima en la que hablaron sobre las perspectivas de Puerto Rico a futuro.
Okay.
Y esa conferencia, en resumen, dice que nosotros tenemos una población que cada día va a ser más vieja y que cada día los jóvenes son menos. ¿Qué nos dice eso?
Sí.
Nos dice que los populares cada día, si tienen menos jóvenes y los viejos se están muriendo, el partido se está muriendo. Si tú no cambias,
aunque no lo quieran reconocer,
tú no cambias y tú no te transformas para ser un vehículo que sirva a las necesidades de esa población que está ahí, te va a llevar el tiempo.
Pero ¿dónde pones? O sea, esa es la preocupación mía, porque ¿dónde ubicas en términos generacionales a Héctor Ferrer hijo? Estamos hablando de un muchacho que no tiene 35 años. Entonces, es tan viejo a nivel ideológico como gente de 80, 85 años que todavía milita en ese partido. Yo te voy a decir la verdad, yo pienso que él es más viejo que los viejos de 90 años del Partido Popular. Nada,
no pierda la esperanza que puede evolucionar.
Oye,
tú estás aprendiendo.
Bueno, tiene tiempo de evolucionar.
Mira, claro. Tú no querías una popular más popular que la hija, caramba, y perdonen que lo voy a referir como la hija de Ramos Antonini, Janet Ramos. Tenía 93 años cuando murió este año. Janet Ramos era una mujer de avanzada a los 93 años. Victoria Melo Muñoz, sí, la hija del fundador del Partido Popular, que si no habrá crecido ella por ojo boquinari con el ELA. O sea, la generación de las mujeres, y voy a seguir hablando de las mujeres porque tenemos razón, ahí es donde está para mí el germen del cambio en este país. Las mujeres que se criaron, y yo le llamo las mujeres del Estado Libre Asociado, evolucionaron con relación a Lela. Y todavía hay jóvenes. Oye, Jesús Manuel Ortiz, no hemos hablado de él.
Ah, bueno,
ahí sí, de la línea de
pero de quiénes, Héctor, quiénes han sido Utuado, pero quiénes han sido Utuado, sus mentores,
es que vienen de una
mentores, sí, vienen de unos mentores que siguen creyendo, pues mira, en la colonia del Estado Libre
que
Asociado
le muevan
de Puerto
el conflicto a esos mentores, porque la cosa está mala. pero siguen así.
Yo creo que, como decía el licenciado Carlos Vizcarrón Dorita, el Partido Popular Democrático tiene que abrirse al diálogo. No tiene
la
no
puerta
puede,
grande. Cada no vez puede, que yo escucho es la puerta
no,
grande.
Bueno, no dijo, la casa grande, la casa grande.
No dijo la casa grande, pero el presidente del PPD actualmente tiene que sumar, no se puede restar. Y volvemos
ellos no
a
están en
mismo
posición de restar.
Sigue desaparece restando, no está sumando. Y en estos momentos hay que sumar. Y las expresiones, fíjate, también del presidente, fíjate, de la Cámara, de los juntes demoníacos, tampoco
eso de
sumar.
Y eso de sumar es depende de para dónde tú sumes. Porque si lo que tú pretendes es sumar a los estadistas a tu redil.
Diablo.
Yo no sé, pero es que tienes también un problema, porque en realidad la historia te dice, históricamente, numéricamente te dice, que el que está creciendo es el Partido Nuevo Progresista, no el Partido Popular.
Y ya está erosionado.
Y está erosionado.
Y está erosionado a partir del 2016.
El proyecto de dignidad también lo ha robado.
Yo creo que los partidos tienen que comenzar a reestructurarse.
Reestructurarse. Para que
su propósito de vida no sea el estatus. Que se encaminen todos en el estatus para algún lado, pero que su propósito de vida no sea el estatus político.
Mira, los partidos tradicionales tienen que evolucionar, literalmente. Hay que evolucionar, esa es la palabra. Tengo que hacer una pausa aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, que estamos transmitiendo desde la convención de la Asociación de Radiodifusores de Puerto Rico, y regreso con mi panel de periodistas.
Dígame la Verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y Radioisla.tv. Conéctate a Radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Estamos transmitiendo en directo desde la convención de la Asociación de Radiodifusores de Puerto Rico. Y me encuentro con mi panel de periodistas, que está integrado por Roby Cortés, Carmen Enita Acevedo y Yanira Hernández. Bueno, ya hablamos un poco sobre el estatus. Ahorita iba a decir, mira, por ahí va un estado libista, pero me. Carmen.
Caramba.
Sí, you're not good influence. You're not good influence.
Controlate.
No, pero coño, para otro lado. Yo creo que sabía que esto aquí estaba caliente.
No podía entrar por aquí porque le podía costar otro divorcio.
Mira, vamos.
No, pero ya yo le dije que íbamos a hablar mal de él.
Ah, ok.
Ah, ya lo. No, ay,
pues vamos a empezar a hablar
mal. Vamos a portarnos bien, vamos a portarnos. Hablemos de corrupción.
Hablemos
de corrupción. Siguen las investigaciones. Mira aquí, Carmen Enita, ¿han soltado algo nuevo por ahí que puedas compartir aquí?
Bueno, fíjate que yo creo que debemos mirar un poco más de cerca a Roberto Cacho Pérez, el que le dio $76,800, que de hecho fue el spin, me lo dieron los documentos de Cuarto Poder. Porque lo que he investigado después de eso es que esos 76.800 que llegaron un mes y medio antes de que le dieran 193 millones en exención para un super proyecto hotelero, residencial, campo de golf y playas privadas en Boquerón.
Y eso que hay otro por ahí. Pero
está alrededor de mucha gente de ambos partidos que son propietarios de esas tierras. Yo creo que esa podría ser una línea bien interesante de mirar otro quid pro quo, no solamente en el caso de Wanda Vázquez, sino en el caso de la investigación también del gobernador incumbente, porque lo más interesante de esa investigación es que, como siempre insisto, los personajes se repiten de una campaña a otra y finalmente estamos viendo los mismos. Tú hablabas ahorita de si Tommy Rivera Chats había hablado sobre John Blakeman. Precisamente Blakeman puede traer a un Tomás Rivera Chats que lo apoyó todo el tiempo y que financiaba, Blakeman financiaba la campaña.
¿Pero se atrevería? No sé, es que bueno, como que yo observo que todo el mundo...
Bueno, cuando tú te sientas y los federales te tienen ahí un esto o la cárcel...
Él porque no coger de 6 meses a coger de 7 años u 8.
Porque lo que no sabemos, o sea, nosotros sabemos que él, o por lo menos esa es la información que ha salido pública, que él ya firmó una alegación. Sí. Yo me imagino que esa alegación viene con un documento como el que vimos de Fuente Fernández. Así que esa va a ser la próxima joya que leamos. Tú sabes, el próximo bestseller va a ser esa declaración porque nos va a revelar mucha información de esa ramificación. Y yo creo que esto es maravilloso que esté pasando en este país. Sí. Porque esto venía pasando hace mucho tiempo.
Oye, pero la cosa es que
lo que pasa es que ahora tú empiezas a ver todas esas ramificaciones. Exacto. Y ahora tú empiezas a ponerle cara y cuerpo a algo que tú intuías, pero no podías todavía definir.
Que sabías que pasaba por lo bajo, no
es,
pero...
Por eso, lo interesante es que hay gente que dice, estos son días negros para Puerto Rico. Yo creo que no.
No.
Al contrario.
Son blancos, muchachos.
Al contrario, porque por primera vez estamos viendo el fruto de tantas cosas que se han venido escuchando desde hace años.
Claro.
Y el hecho de tú ver cómo se desenredan esas tramas. Y bueno... O sea, yo creo que es algo increíble y qué bueno que ocurre, ojalá que continúe, porque las ramificaciones...
Y yo creo que es importante señalar que lo sabemos porque lo vemos, pero es importante destacarlo, que no tiene colores. Que esto no, claro, es como cuando se hablaba antes, no, la corrupción tiene nombre y apellido.
No. Guillermo Gilmore que decía eso. Sí, pero lo que pasa es que la corrupción coge azules y rojos, ¿sabes?
Aquí somos inclusivos,
exacto.
Yo creo que ellos se posicionaron y me parece que es una mirada también importante generacional. Yo decía esta mañana que no era que en los años 80 y en los años 70 no hubiera corrupción. El caso más reciente de Guaynabo me ubica a mí en la historia de que incluso el muerto Junior Cruz fue relacionado con actos de corrupción. Al que sustituyó Junior Cruz, que siempre ha sido un municipio del Partido Nuevo Progresista, también fue acusado de corrupción. Héctor O'Neill, Ángel Pérez. Yo creo que aquí hay que hablar del asunto generacional. También en relación a la investigación de Fuente Fernández y todo lo que está ocurriendo con el financiamiento de las campañas, el otro día me ubicaron quiénes son los padres y las familias de esos que hoy suenan en esa investigación. Yo quiero que ustedes sepan que hay exsecretarios del Departamento de la Vivienda, hay exfuncionarios de la administración de Carlos Romero Barceló, y sobre todo en el área del desarrollo de residencia, de la construcción. La imagen que a mí me ofreció una fuente fue tan sencilla como esta. Los padres de esos de hoy fueron los que quebraron muchos bancos porque cogían dinero prestado, no pagaban y quebraron bancos en Puerto Rico. Estamos hablando de hace 50 años. De hace 40 años. Así que, ¿qué pasó a nivel de la sala, la cocina y el cuarto de esa familia?
Que lo que estamos viendo es la perpetuidad,
claro,
de unos esquemas que nunca se rompieron.
Claro.
¿Por qué? Porque
se aprendieron en casa.
Y que se aprendieron en casa. Y que tú viniste y rompiste, cogiste uno u otro, pero la organización criminal la mantuviste intacta. Y esa se reprodujo. Y eso es lo que estamos viendo. Y eso es lo que nos tiene en la quiebra. O sea, los problemas que Puerto Rico tiene hoy tienen su raíz
en la corrupción.
En la corrupción. ¿Por qué? Porque como dice Carmen Enid, aquí no hay desarrollo. O yo creo que se podrían contar con los dedos de una mano y sobran dedos. No hay desarrollo de vivienda que tú puedas hacer de la manera legal.
Si no mojas a alguien.
Pues si no mojas a alguien. Porque si no mojas a alguien, no lo puedes hacer. No te lo permiten. El sistema te mata.
Y luego del sistema, y luego de María, todos esos fondos federales que llegaron y tu hogar renace, entre otras cosas. O sea, todos los problemas que hemos visto con todos esos fondos federales, tan pronto se dice, llegarán miles de millones de dólares en fondos federales, y ya todo el mundo se está afilando.
Y pregúntale a la empresa privada seria de este país, pregúntale cuánto le
que
cuesta.
Que los hay.
Pregúntale cuánto le cuesta, cuánto le cuesta echar para adelante sus proyectos. Les cuento un montón, porque si tú no le das una prebenda a alguien, no camina tu proyecto, te lo detienen porque se lo van a dar al que le dio los chavos a la campaña.
Pero entonces aquí el problema tiene que ver con los permisos, con la permisología, o sea, la forma en que está...
El sistema es un sistema corrupto.
Corrupto.
Y el impresionismo político, eso hay que eliminarlo. Estaba, ¿con quién era que yo estaba hablando eso los otros días? Ah, con Néstor Dupré.
Ajá.
Él me decía, y con otra figura también del PIB me estaba diciendo, mira, Mili, yo sé que la gente no quiere que se utilicen fondos públicos para el financiamiento de las campañas, pero es mejor coger un poquito de dinero de fondos públicos y no ver lo que estamos observando, que es producto de la inversión.
Ahí hay una discusión, ahí hay una discusión.
Pero yo escuchaba a Carlos Díaz Olivo esta semana hablando sobre eso mismo y trayendo a la mesa las últimas decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en torno a campañas políticas y la inversión política. Y como ellos dicen, es que no me pidas que limite la inversión política, porque la inversión política es parte intrínseca de nuestro sistema político y democrático.
Sí.
Volvemos al tema de origen. El estatus sí tiene importancia, claro, en todo.
Porque ¿qué tipo de democracia, qué tipo de país tú quieres desarrollar sobre la base de ese inversionismo político? Dos cosas para mí importantes con relación a lo que decía Robby es el sistema. El sistema lo hace la gente. Los valores no son un escenario que no tenga nombre, apellido, patas y cerebro. La gente se corrompe por unas razones específicas. El sistema de permisos, que puede Gabriel Hernández decir que no se burocratice más. Gabriel Hernández, el personaje que mantiene todos los permisos en este momento sin capacidad de auditarlos y que los da a diestra y siniestra. Es una persona, Robby, no es el sistema. Es la persona que decide, yo no voy a ir a OCPE, yo voy a buscar a un gestor que tiene cuatro personas en OCPE que él le paga para que le saquen el permiso temprano. Esto no se trata solamente de las personas que están en el servicio público que se corrompen. Se trata también del que busca a ese que se corrompe porque sabe que se corrompe.
Es cierto.
O sea, esto no es que tú no eres, que como dicen muchos contratistas que llegan a la federal, bueno, es que si yo no pagaba no podía hacer negocio. El problema eres tú, que mantienes ese sistema corrupto funcionando porque tú no quieres hacer la fila. Se sometes a eso.
Pero ellos lo hacen porque saben que el sistema ya está diseñado para eso.
No.
Y ese es el problema actualmente.
Lo que pasa es que para mí...
La gente entonces invierte para poder hacer
negocio. Lo que pasa es que eso es echarle la culpa a la ley.
Claro.
Y perdóname, la ley la hacen seres humanos. Y la ley la negocia el intervencionismo político del contratista con su político. Es la persona donde me ha llegado gente a decirme, cuando más problemas económicos he tenido, que Bonita Radio podía existir en donde estamos físicamente sin pagar energía eléctrica. Y yo le dije, ¿cómo fue que tú dijiste? Le dije, no, tú estás equivocado. Que yo no voy a pagar energía por lo que produzco en el segundo piso donde estoy. No, porque eso es corrupción.
Sí, y eso es... seguir alimentando, claro, esa el monstruo. Sí, sí, sí. Y hay que romper. El problema es que yo creo que aquí no hay voluntad, caramba.
De romper.
No hay voluntad para romper. Los otros días alguien, y con esto me voy a la pausa, me comentaba algo sobre Luma y lo que tenían que pagar para conseguir que le conectaran y qué sé yo qué. Yo le dije, eso es corrupción. Me alteré y le dije, y tú eres cómplice.
Claro.
Porque, bueno, ¿qué voy a hacer? Eres parte de ese proceso de corrupción, porque es que hay que ponerle ya un alto. Hacemos una pausa
y al regreso dejo que Robby, porque si no, no lo dejamos hablar. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y regresamos en breve.
Dígame la Verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv. Conéctate a RadioIsla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili 20.
Y ya estamos de regreso. Quien Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, les saluda Mili Méndez. Estamos transmitiendo en directo desde la convención de la Asociación de Radiodifusores de Puerto Rico.
Radio amiguito, Show.
Radio, sí, lo que, a mí me gusta decirle Radio Show, pero vamos a decirlo como Dios. Estoy con mi panel de periodistas integrado por Robby Cortés, Carmenita Acevedo y Yanira Hernández. Robby, de que arranque y hables de una exclusiva que te había sacado esta semana.
Bueno, no, la saqué hace una semana, incluso la discutimos aquí en una de las partes.
El viernes pasado. Ay, exacto. Me dio.
Y hablamos de este contrato que Luma le otorgó, el primer contrato de arquitectura e ingeniería a Pedro Rey Chacón. ¿Y quién es este personaje, Pedro Rey Chacón, la empresa de Pedro Rey Chacón? Él fue literalmente el diseñador de Vía Verde.
Ay, Dios mío, pero
amigo personal de Luis Fortuño.
Amigo Luis Fortuño de la infancia. Y bueno, estamos viendo cómo estos personajes, lo que les decía la semana pasada, salen por una puerta, esperan allí sentaditos y como cuando ven el break, regresan.
Que les llega.
Y recordar que Vía Verde fue el proyecto que no rindió frutos de la administración de Luis Fortuño, porque habían parado el proyecto de Aníbal Acevedo Vilá, que era el gasoducto del sur, que allí se perdieron millones y millones de dólares y los tuvo botados allá en el sur, pero no le podían dar seguimiento porque era un proyecto, imagínate, de Aníbal Acevedo Vilá. Entonces se inventaron Vía Verde para hacer prácticamente otro tubo por otra
peor
ruta.
Porque iba a pasar por Utuado.
Ay, no han podido terminar la 10 y van a pasar un tubo.
Y no se dio, pero entonces esta figura que tú estás diciendo, que estás explicando, regresa como contratista de Luma Energy.
Exactamente. Lo pagamos nosotros. Incluso crearon la empresa en el 2020 específicamente para cumplir contratos de Luma. Está en su incorporación. Y pues nada, incluso se va a acabar cuando se terminen esos contratos.
Y después es que está hecha al dedillo, es como un guante.
Después dicen que Luis Fortuño no está en todo esto. Luis Fortuño es quizás el personaje más siniestro del Partido Nuevo Progresista en lo que supone la crisis de Puerto Rico desde el punto de vista económico y de corrupción.
Pero tú no te enteraste de Luis Fortuño esta semana.
Y esa administración endeudó a la Autoridad de Energía Eléctrica.
Claro.
Y si tenemos Luma, en gran parte es por esa
deuda. Por Luis
Fortuño. Sí, porque fue bajo su administración y aquí no pueden decir, ay, mira estos populetes o qué sé yo qué. Esa es la verdad.
Esa es cierto.
Esa es la verdad. Quien más endeudó a la Autoridad de Energía Eléctrica, que también el PPD tiene su agüita, fue Luis Fortuño, la administración. Esa es la verdad. Y el peor de los peores administradores se llama José Ortiz.
Así
no es. Se olviden de los generadores, que yo recuerdo cuando sacábamos esto aquí en Dígame la Verdad. Esos generadores no se van a poder utilizar.
60 millones
botados. Gracias, José Ortiz. Porque es que no he visto una figura tan dañina.
Será otro de vida, como se regresaba Ortiz. Y volvía a hacer daño.
Ese sí que tenía un revolving door.
Sí, definitivamente. Pero esta semana Luis Fortuño estuvo en una actividad junto a Sila María Calderón.
Hablando de los CPA.
Entonces ahí él confesó de que él le hacía background check federal a cada una de las personas que ponía.
No solamente me parece que es Mendaz lo que dice Luis Fortuño. Yo voy a contextualizar. Exacto.
Ante la duda, saluda.
Yo voy a contextualizar las palabras de Luis Fortuño allá para el 2000. Estamos hablando 2006, 2007. Quizás antes, fue en medio de la administración de Sila María Calderón.
Antes,
2003, 2004, llegó Luis Fortuño como presidente, como exdirector ejecutivo de la compañía de turismo, a un gran jurado que estaba investigando la corrupción en la autoridad de puerto. Y cuando salió de ese gran jurado...
Y tú eras periodista de tribunales en ese momento.
Yo era periodista de tribunales que corría, no solamente abría las puertas del gran jurado, sino que corría a la gente que iba a testificar de esquina a esquina, cuando esas cosas se podían hacer allí. Y Luis Fortuño salió, y había más periodistas además de mí, cubriendo ese día, y dijo, muy avergonzado y muy triste, así con la lagrimita aquí cerca del ojo, diciendo que él estaba avergonzado por lo que había escuchado, el nivel de corrupción que había llegado a la autoridad de puerto con su director ejecutivo, que era su amigo, y él era parte de la Junta, o sea que la Junta permitió la corrupción del que más tarde fue convicto, y que nunca iba a volver a ser en funcionario público. No solamente corrió para la elección, ganó, implementó la Ley 7. Emitió la deuda pública más grande en más corto tiempo en Puerto Rico. Dejó de mantener la corporación más importante que ha tenido Puerto Rico como servicio de energía, la Autoridad de Energía Eléctrica. Se robaron los fondos ARRA, que esa no la debe Barack Obama, que nunca hizo nada con la auditoría de esos fondos. ¿Qué más podemos decir de Luis Fortuño para que ahora establezca desde la mendacidad que él combatió la corrupción? No solamente no se lo creo, le invito a que me conteste la pregunta. ¿Quién fue el que le hizo el background check? El FBI no hace un background check porque el gobierno de Puerto Rico se lo pedía.
¿Quién era la fiscal federal?
Ah, perdóname, era Rosemilia Rodríguez. Next. Next. Tienes razón.
Más cortito.
Que de hecho, a mí me pareció bien interesante cuando el abogado de Wanda Vázquez habla de que ellos tenían una batería de fiscales federales,
investigadores
federales, y que sabían cómo se movía y que ellos hicieron toda esa investigación. No sé, me vino un nombre.
No, ya no está ahí.
No.
Te lo aseguro que no.
No.
Rosemilia Rodríguez tiene un problema.
Información ahí,
no,
tiene Rosemilia.
En el retiro.
Debe
estar
por el este de Puerto Rico.
No.
Sabe. Yo estoy segura que Rosemilia Rodríguez.
Quiero que sepa
no
que
ahí.
Te estamos entrevistando, ¿sabes?
No hay problema. No hay problema. Testigo, no hay problema. No está ahí por una razón. Y es que Rosemilia Rodríguez la fueron, le dijeron que se jubilara. Porque el Departamento de Justicia tiene una división de responsabilidad profesional que estaba investigando. Y yo creo que todavía investiga a Rosemilia Rodríguez por una razón fundamental. Rosemilia Rodríguez no ha tenido uno, ha tenido 4 casos de empleados y exfiscales y empleados de la fiscalía que la han demandado por inacción, pero sobre todo por hostigamiento. En el laboral. Trabajo. Y yo creo que los 14 años de Rosemilia Rodríguez, esos 4 casos a nivel laboral y la actuación de una fiscalía que fue pasiva con relación a la corrupción del Partido Nuevo Progresista, porque acusaron populares, no nos olvidemos nunca de eso. Inclusive acusaron al gobernador entonces, Aníbal Acevedo Vilá, en medio de una campaña electoral y con permiso de Washington. Por eso Barack Obama debe mucho a todo esto. Y eso la hace una persona que no se pueda unir a una defensa como la de Wanda Vázquez, porque ella defendió a Wanda Vázquez con uñas y dientes. Ella y el juez Fusté, José Fusté, eran parte del equipo de anticorrupción de Wanda.
¿Te acuerdas del comité que creó Wanda Vázquez en un momento dado? O sea,
¿Ese mismo?
No se vería bien.
No, ahí
no. Doesn't look nice. Pero sí.
Tiene un impedimento legal.
No, pero eso no quiere decir que no haya asesorado.
Ay, muchacha.
Ah, no, eso es cierto.
Por el backstage.
Ah, sí. Por lo bajo. Bueno, compañero.
Estas mentes.
Es que hemos visto mucho.
Sí, ay Dios mío, pero nada, son las caras. Para tu mamá, yo no paro. No. Bueno, señores, gracias compañeros por llegar hasta acá. Las hemos pasado
lo
muy
hemos
bien.
Disfrutado mucho.
Claro. De verdad que se nota que es viernes, que este cuerpo
con
lo
agua,
siente, lo saco.
Pero
agua.
Es bueno.
Sí, con agua, que este cuerpo lo siente, lo sabe que es viernes y que ya no tenemos filtro. Yo digo que ya uno llega a una edad que dice, ¿sabes que ya no tengo miedo de expresar lo que uno siente? Siempre con respeto. Respeto,
las caras son para eso, para no tener filtro.
No, y ya yo creo que luego del 2019 si algo aprendimos es que ya no tenemos miedo.
Sí.
Ya no tenemos miedo.
Y hay que decir las cosas para que la gente tome conciencia y actúe.
Sí, porque queremos un mejor país.
Sobre todo.
Yo quiero un mejor país para Milena. Así que Nada. Gracias, compañero.
Gracias,
siempre
gracias
un placer tenerles. Hacemos una pausa. Sí, el radio show. Bueno, hacemos una pausa, pero al regreso a tiempo igual con Luis Penche, que está por ahí.
Radio Isla 1320, celebrando con toda la isla el mes de la radio, demostrando ser tu favorito año tras año. Somos el sentir de Puerto Rico.